Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda. Tenemos una situación bien particular que nos preocupa a todos los chilenos. No podemos evitar pensar en ello en el momento en que nos vamos a jubilar. ¿Qué pasa con la reforma a las pensiones? ¿Por qué fue rechazada la idea de legislar? Se dice que existen 10 mitos respecto a esto. ¿Será tan así? Bueno, vamos a conversar con Rocío Gambra, comisionada política de Bópoli, para conocer detalles de estos 10 mitos. Pero antes, obviamente, agradecemos que esta conversación se lleve a cabo gracias a Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo. Puedes encontrarlas en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad. Y viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Y por en sus tradicionales envases color rojo y verde. Los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de aguas servidas se satura y revienta. ¿Y busca un auto usado? Asesora con los expertos, pues. ¿Ah? Seminuevos y nuevos, servimac.cl, en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar el audio del presidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, refiriéndose al tema de las pensiones.
A ver, básicamente el proyecto de ley de pensiones fue presentado hace 6 meses por el gobierno. Es un buen proyecto de ley, aumenta las pensiones, mejora el sistema, es una inyección directa, solidariamente hablando a los pensionados que más lo necesitan. Y el día lunes, en forma inexplicable, la oposición rechazó en la comisión, este proyecto. Y hoy día o mañana se va a ver en la sala. Y nosotros esperamos desde Bópoli de que haya una parte de la oposición razonable que ponga sus votos para avanzar en este proyecto de pensiones, que hay que decirlo, es para aprobar la idea de legislar. Rechazar esto es rechazar un aumento a las pensiones, que es un compromiso fundamental de Sebastián Piñera, que ganó, como todos sabemos, con un 55% de los votos.
Bueno, ahí estaba entonces el presidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, y estamos con la comisionada política de Bópoli, Rocío Gambra. ¿Cómo está, Rocío? Gusto de saludarla. Un día bastante frío, pero bastante movido en varias áreas legislativas y en especial en esto de las pensiones, donde, lo decíamos al principio, existen una especie de 10 mitos. ¿Nos va a ayudar el día de hoy en eso?
Así es, hoy día con harto frío y con un poco de humo por estos lados, Nueva emergencia en Osorno.
Osorno y Puerto Montt se mantienen en grados de emergencia, eso principalmente por el frío. Hay más gente haciendo fuego con leña mojada y hay poco viento.
No, claramente, en la mañana no se veía nada. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día, y como estamos todos los miércoles hablando del Congreso, lo que se toma el Congreso es el tema de las pensiones, como nos mencionaba Hernán anteriormente.
Tú conversaste fuera de micrófono con él con respecto a cuál era la posición del rechazo.
Mira, lo que me decía es que, como ya muchos estamos hablando, no se escucha harto el tema no más FP. Entonces, ¿por qué se rechaza esta idea de legislar? Aquí hay un tema que conversábamos nosotros dos fuera de micrófono para que la gente lo entienda un poquito, que no es que la Cámara de Diputados haya dicho que se rechaza la ley, la idea de legislar. Eso se discute entre hoy y mañana, lo mencionaba Hernán también. Pero lo que lo rechazó fue la Comisión de Diputados, que eso fue antes, que son 7 diputados, que ellos rechazaron la idea de legislar, y esto senta precedente para la Cámara de decir, oye, nuestra comisión más pequeña dice que no debiéramos legislar sobre este tema. Y aquí es donde entra un poco en conflicto la oposición con el oficialismo, porque por un lado te dicen, ustedes están siendo súper obstruccionistas, o sea, no quieren ni siquiera que nos sentemos a conversar sobre este tema, porque no es que la ley quede aprobada en este minuto, sino solamente están empezando a conversar y a dialogar sobre lo que va a pasar con esta ley. Y por otro lado, la oposición dice, no, nosotros no queremos conversar porque el proyecto es muy malo, ¿ya? Entonces, ahí es donde están como en la pelea más chica de si vamos a conversar o no. Y lo interesante es que nosotros tenemos un documento ahora que vamos a analizar un poquito de los 10 mitos que tiene esta ley y por qué no estaría siendo de común acuerdo. Ahora, porque es tirado de las mechas, no sé, para ti y para todos, yo creo, que no quieran conversar en el gobierno, o sea, en el Congreso, perdón. ¿Qué pasa con las pensiones? Si es un tremendo problema que tenemos hoy y para adelante. Entonces, aquí el tema es cómo lo vamos a tocar. y qué es lo que está pasando. Y tú me preguntabas qué es lo que conversamos con Hernán, y el tema es que la oposición dice es que el proyecto es muy malo porque todavía tiene las AFP, ¿ya? Y dentro de la misma oposición tienes dos corrientes, una que quieren un sistema medio mezclado de AFP con reparto y otra que directamente dice no más AFP y tengamos solamente un sistema de reparto. Para las personas que no saben lo que es un sistema de reparto, es que los que están trabajando ahora están financiando a los que se están jubilando. ¿Y cuál es el mayor problema frente a esta postura? Es que generalmente, sobre todo en un país como el nuestro, donde nos estamos envejeciendo, la cantidad de jubilados va a ser mayor que las personas que están entrando a trabajar. Por lo tanto, un sistema de reparto es poco viable, aparte que ya se ha hecho en Chile, pasó antes de este sistema que tenemos ahora, y hay una gran problemática ahí. Y es que lo que pasó fue que el Estado tenía un hoyo muy grande, por esto mismo que estamos hablando, donde hay menos trabajadores que jubilados, entonces se genera un hoyo y de repente esto se acabó. Y resulta que todos los que tenían este sistema se quedaron sin ni uno. Y por otro lado, nada te asegura a ti que de repente el Estado se empiece a quedar corto de plata y diga, oye, pero vamos a sacar un poquito de aquí. Nos vamos a hacer un préstamo.
Vamos a hacer un préstamo.
Que fue justamente lo que pasó hace muchos años atrás cuando teníamos este sistema y se empezó a prestar plata al Estado de este sistema de ahorro, que es de cada uno. Entonces te quedaste con un hoyo y te quedaste sin pensiones para más adelante. Por eso se cambia a un sistema de AFP que... Yo estoy muy de acuerdo que no es lo que se prometió. O sea, se prometía que el año 2020 íbamos a tener el 100% del sueldo cuando nos jubiláramos, que eso no pasó. Pero sí tiene un sistema fundamental que es que lo que tú ahorras es tuyo y nadie te lo va a quitar. No así en un sistema de reparto, ¿ya? Esa es como la base fundamental de uno o el otro. Ahora, dentro de eso tenemos el 4%, que no sé si ustedes sabían que lo que entra dentro de este proyecto es que aparte del 10% de lo que ya estábamos cotizando, vas a guardar un 4% más, pero de cargo del empleador. No estoy clara cómo funciona ahí con el tema cuando uno es independiente, porque tú eres tu propio empleador, supongo que se te carga un poquito más la mano ahí. Eso no lo tengo muy claro, pero sí el tema es que al aumentar tus ingresos, tú vas a tener eventualmente al final un mayor resultado. Y eso sería una solución a largo plazo. Pero ¿qué pasa con lo que está pasando ahora?
La gente que se va a jubilar este año y los próximos 2 o 3 años más.
Exacto. Y eso es justamente lo que estaban diciendo de separar el proyecto en dos. Uno que habla del pilar solidario y otro que es esta reforma del 4%. Porque aquí tienes dos grandes dudas. Una es el tema del pilar solidario que iría actualmente a mejorar las pensiones hoy. O sea, inmediatamente, progresiva, ir a que los más vulnerados empiecen ahora, pero que más adelante vayan llegando hasta un 60% de la población más vulnerable dentro de este pilar solidario. Y el otro lado es qué pasa con el 4%. Entonces, si quieres, vamos viendo el tema mitos que...
Vamos a tratar de, en los próximos 10 minutos, revisar esto, los 10 mitos de las reformas de pensiones. Se dice, y dentro de esto está... que esta reforma, la que se está proponiendo ahora, no introduce criterios de solidaridad al actual sistema previsional. ¿Qué responde entonces en este caso o el SECPRES sobre esta pregunta? Esta reforma no introduce entonces criterios de solidaridad al actual sistema previsional.
Bueno, todo lo contrario. Con la reforma en el régimen, el 81% de los jubilados recibirá un aporte solidario por parte del Estado, ya sea porque son de clase media y se les complementará su esfuerzo individual o porque nunca cotizaron y se les entregará una pensión básica solidaria.
Bueno, otro de los mitos es que un sistema realmente solidario es en el cual se reparte una parte de la cotización individual, o sea, el sistema de reparto.
Claro, esto es falso, ya que el sistema de reparto, y en especial el que reparte una parte de la cotización, es regresivo, porque quienes más ganan aportan menos al sistema. ¿Por qué es esto? Una persona que gana el sueldo mínimo pagará casi 3 veces de lo que pagaría alguien que gana 6 millones. Esto considerando que los ingresos superiores a 2.190.844 pesos tienen un tope imponible. En contraste, la propuesta del Ejecutivo se financia con cargas a impuestos generales de la Nación, un sistema tributario progresivo que permite crear un sistema realmente solidario.
Rocío, hagamos una pausa. Nos acaba de llegar un audio, en realidad te llegó a ti, seamos sinceros, del diputado de Bópoli.
Luciano Cruzcoque.
Luciano Cruzcoque, vamos a interrumpir un poquito y revisemos al tiro lo que nos dice.
La sala de la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo el proyecto de pensiones. Un proyecto de pensiones que va a permitir que aquellas pensiones más bajitas, las pensiones básicas solidarias, inmediatamente de aprobado el proyecto, aumenten en un 10%. Algunos dicen sí, es poco, pero durante 40 años no se ha reformado sustancialmente este sistema de pensiones y esta es la más gran reforma al sistema de pensiones que va a haber. Adicionalmente a eso, todos aquellos en un plazo de 2 años que dependen de del pilar básico solidario van a aumentar su pensión también en un 20%. En un plazo de 4 o 5 años, aquellas personas que cumplan con requisitos de ser mujer y clase media van a tener un aumento que podría llegar incluso al 50%, y en el largo plazo, aquellos nuevos cotizantes se les va a exigir pasar de un 10 a un 14%. En mi caso particular, Luciano Cruzcoque, pienso que debiésemos subir a un 18% en un plazo gradual, precisamente para que el día de mañana el sistema de pensiones tenga una sustentabilidad posible que permita efectivamente que las personas que se jubilan, ¿verdad?, tengan posibilidades de hacerlo en buenas condiciones y ojalá con una tasa de reemplazo respecto de su último sueldo superior al 70%. Por otra parte, se establece también un seguro a aquellas personas que tengan discapacidad severa y necesiten de cuidado de una segunda persona. Se establece también, como señalaba, la posibilidad de que personas de clase media y mujeres principalmente tengan también la posibilidad de tener una mejora en sus rentas. Por tanto, el sistema, en términos generales, si bien no resuelve completamente el asunto, sí le agrega mayor competencia. Acá van a poder entrar a competir entes estatales y van a poder entrar a competir aseguradoras distintas de las AFP también para poder hacerse cargo de esta de la parte de la cotización que se aumenta y que se va a aumentar gradualmente, y eso va a significar también una baja en las comisiones producto de la competencia. Por tanto, comienzan finalmente a hacerse mejoras a un sistema que las requiere con urgencia. Es cierto que esto, y aquí hay que ser muy cuidadoso con la ciudadanía, no soluciona todo el problema, porque es natural que aquellas personas que han tenido lagunas en sus cotizaciones o que han tenido dificultades para acceder al mercado laboral van a continuar teniendo problemas. Sin embargo, esta es una mejora sustantiva respecto de lo que existe y va a permitir que el sistema se vaya fortaleciendo para que tengamos una vejez más digna todos los chilenos.
Ahí estaba entonces el diputado de Bópoli,
Luciano Cruzcoque.
Ya, ahora sí voy a seguir entonces. Déjame se me corrió el papelito. El tercer mito, estamos hablando de los mitos que se le atribuyen y que los cuales se hace cargo la SECPRES, establece que esta reforma desdibuja el rol del Estado y su responsabilidad en la calidad de las pensiones.
Esto no sería cierto, dado que esta es la reforma más cara del gobierno, pues implica un costo fiscal de millones de dólares. Esta reforma implica el mayor aumento en la historia de Chile al pilar solidario, íntegramente responsabilidad del Estado. No solo eso, por primera vez en 40 años se aumenta la cotización individual de los trabajadores. Es un 40% de aumento que será financiado por el empleador. Esto es lo que hablábamos del 4%.
Exacto.
Esto es algo que ningún otro gobierno hizo antes en la historia.
En el cuarto punto establece, esta reforma no representa a los afiliados. Lo he escuchado mucho esto, ¿eh?
Todo lo contrario. Esta reforma les da a los afiliados la posibilidad de elegir cómo y dónde invertir su 4% adicional. Esto es muy interesante, ya que creemos que no hay mejor manera de traspasarle poder y representación a los afiliados que dándoles la posibilidad de elegir quién administra los fondos porque les pertenecen a todos los trabajadores. O sea, ese 4% usted va a poder elegir si va a la AFP o va a otra cosa.
Interesante. Quinto, esta reforma no respeta la lógica de la responsabilidad fiscal. Comillas, gasto permanente se financia con ingresos permanentes.
Claro, el proyecto de pensiones está totalmente financiado, tal como lo estuvo la propuesta en el año 2008. La fuente del financiamiento es un ahorro en el largo plazo por parte del Estado de las pensiones del sistema antiguo que ayudarán a financiar la reforma. Además, las proyecciones se hicieron con parámetros moderados. Se proyecta un crecimiento del 2% y eso sería suficiente para financiar la reforma. Tenemos que acordarnos que Chile ha estado creciendo alrededor del 2%. En lo más conservador, pero que se espera un crecimiento alrededor del 4.
Sexto, el 4% extra no puede ir a las AFP, debe ir a una institución pública sin fines de lucro.
Bueno, ya lo habíamos conversado en puntos anteriores. Aquí la gracia sería que cada persona puede definir dónde va a ir ese 4%.
El séptimo, no habría aumento inmediato de las pensiones con esta reforma.
Bueno, ya lo conversamos un poco antes, la reforma previsional va a tener un efecto real y concreto desde su aprobación y va a beneficiar a 1.600.000 chilenos en su primer año. Beneficio que irán aumentando en monto y beneficiarios en la medida que avance el tiempo para llegar al 81% de los jubilados. El aumento en etapas está asociado a la responsabilidad fiscal de la reforma.
Octavo, se requiere un sistema único de cobranza donde no puede estar la FP con el fin, supuesto, de garantizar su independencia.
Aquí, bueno, mencionan que siempre los ciudadanos pueden acudir a la Superintendencia de Pensiones en caso de considerar que sus derechos no están siendo respaldados. O sea, habría un ente fiscalizador bajo este sistema.
Ahí, esa es la parte que me genera un poco de ruido. Más encima es el punto, digamos, bueno, el segundo punto con menos argumentación y lo deja como la pelota en la cancha de allá. Dice, mire, tiene un problema, vaya a reclamar allá.
Sí, y de repente esto es muy burocrático, se demora mucho.
Ahora, es cierto que el ánimo en que hago el comentario es porque estamos pasando por un periodo donde no estamos creyendo que las instituciones funcionen como deben funcionar y eso ahí pagan justo por pecadores, pero es un sentimiento sí. De todo chileno. En el noveno punto dice, no se tocan las pensiones, este es un punto sensible, las Fuerzas Armadas.
El tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas se abordará en otro proyecto de ley, en el de modernización de la carrera profesional para las Fuerzas Armadas, que contempla, por ejemplo, aumentar las edades de retiro y suprime las dobles pensiones sobre la base de distintas contrataciones o nombramientos. El proyecto implicaría una disminución del gasto público en Capredena, que llegaría a 67.000 millones de pesos en el largo plazo. Año 2032.
Está calculado para ese año, el 2032. Y el último punto, por lo menos el que aquí resalta.
Serán los 10 mitos. Este es el décimo.
A ver, dice, los montos para hacerse cargo de los pensionados con dependencia severa son insuficientes. Esto es una mala señal para avanzar hacia un sistema integral de protección de personas con discapacidad y dependencia. ¿Qué se dice?
Que por el contrario, el promedio considerado para los pensionados con dependencia severa corresponde en la práctica a una pensión extra. El gobierno está apuntando justamente en esa dirección al hacerse cargo de la realidad integral de los adultos mayores con problemas de dependencia. No solo hay un fuerte aumento en los recursos para las personas con problemas de dependencia, sino que este proyecto contempla la creación de una red de centros de ayuda y atención al adulto mayor con problemas de movilidad o dependencia severa.
Y con eso se responden 10 puntos que, hay que decirlo, esto es como al final de las películas o de los programas, que no tiene efecto legal, pero que es bueno declararlo. Estas respuestas son respuestas tipo que ha dado la SECPRES, que ha tomado como propio, digamos, estos 10 mitos. Y usted lo puede encontrar.
Bueno, es que la pega la SECPRES.
Bueno,
es el lobby que se hace con...
Pero da como la respuesta también que hemos escuchado. Dime.
Me gustaría aquí nos entreguen unos ejemplos también para entender la reforma. Un pensionado hombre de 65 años que no cotizó durante su vida laboral recibe hoy una pensión básica solidaria de 107.304 pesos. Con la reforma aprobada, su pensión se elevará inmediatamente a 118.034 pesos.
118.000, ya. De 107 saltamos a 118.
Okay. 11.000 pesos. Y además irá aumentando con cada 5 años hasta llegar a 160.584. Okay. Eso es para una persona que nunca ha cotizado, o sea que no tuvo ningún tipo de ahorro. Un hombre de 65 años. En el caso de una mujer de clase media, de 65 años, con 26 años de cotizaciones y que hoy percibe una pensión de 350 mil pesos, pasará a recibir 60.720 pesos adicionales a su pensión mensual.
60 mil pesos más. Estoy redondeando, va a hacerlo más fácil, no soy bueno con los números. Ya.
Y un hombre que gana el salario mínimo y que postergue 5 años. Esto es interesante, este punto me pareció bien interesante. Que postergue 5 años su jubilación, ya que voluntariamente no se jubile a los 65, sino a los 70.
Ya.
Podrá retirar al menos 5 millones al momento de su cumpleaños número 70. O sea, por trabajar 5 años más, en el momento que usted cumpla 70, se llevaría 5 millones para la casa.
Qué interesante.
Independiente de su jubilación. Sí, me pareció bastante interesante este punto. En el caso de una mujer que gana el sueldo mínimo y que postergue 5 años su jubilación, podrá retirar al menos 4 millones en su cumpleaños número 65. O sea, aquí hay un incentivo para jubilarse más tarde.
Es interesante porque no simplemente se ha hecho como otras veces que se ha empujado por legislación incluso europea en que simplemente te la suben.
Claro.
Listo, estamos, y acomódate. Pero aquí es interesante, lo de los 5 millones, la única parte que me da como es que se le empiezan a acercar los nietos acercándose al cumpleaños, ¿no?
A los 70 ya, abuelito, ¿para dónde vamos?
Claro, oiga, llévase con los 5 millones, abuelito, le tengo una inversión, esto es seguro, seguro, aquí lo multiplicamos. Porque claro. Eso también ha sucedido con el tema de los, cuando se sacan los dineros por el tema de los seguros, también. Bueno, ya eso me salí
sí,
por otro lado.
Pero este punto yo la verdad es que no lo había escuchado antes, me pareció interesante destacarlo igual, ¿eh?
Sí.
Ahora, yo... siendo súper sincera, no sé qué tanto pueden...
Con
11 mil pesos, más, con 60 mil pesos, no sé.
Porque
si...
no toda la gente, cuando llega a ese punto, no estamos hablando, aquí hay un problema con los trabajadores, es que a veces tú no cotizas porque el mundo te la hizo así. Yo tengo muy bajas cotizaciones porque mis empleos siempre han sido saltándome como profesional, a honorario, dentro de otra gestión, ahora como independiente del último año. He tenido que hacer ingreso a la empresa para poderme cotizar. Entonces, es bien particular y a veces uno llega con cotizaciones bajas no porque en su vida no haya trabajado.
Las famosas lagunas también.
Las lagunas que te hacen mucho daño. Entonces, sí. Con una pensión solidaria, te llegas y te encuentras así de la noche a la mañana con 100 mil pesos y te dicen, hoy te vamos a pasar 10 mil pesos más. Hay un estudio y está en las charlas TED. Usted busca TED.com y está la versión en español. Y hay una charla, no recuerdo, la voy a tratar de compartir. Habla de un experimento que se hizo en Canadá donde se repartió una pensión muy alta,
¿ya?
Un sueldo, y la gente tenía que trabajar. O sea, sí quería trabajar, si no, no. Y se congeló por muchos años, tuvo este estudio, y se rescató en esta charla TED. Se demuestra que la gente pasa por un periodo donde desperdicia mucho el dinero. Pero que luego se empieza a enfocar, empieza a comprar un producto de calidad, se acostumbra a comer bien, empieza a comer sano, empieza, hubo un cambio notorio, no sé si duró 1 o 2 años. Y voy ahí con el tema de que, claro, uno piensa que el dinero que se puede invertir se pierde en esta gente, yo creo que no es así, pero yo creo que se redistribuye, porque esta gente la va a gastar. Si tú tienes una pensión el día de hoy para una persona que está ganando 100 y va el día de mañana a ganar 300, por decirte un caso.
O sea, claro, los únicos que estarían haciendo ese salto que tú mencionas serían los que más lo necesitan como discapacitados, o sea, que son adultos mayores con alta dependencia.
Pero ese dinero no se quema, ese dinero se distribuye. O sea,
sí,
gente,
pero
que
¿quién
va a
recibir... se lo va a llevar? ¿La farmacia?
Bueno, ese es otro tema. Pero pensemos que si está mal, ahí va a estar con las farmacias populares gracias a nuestro gran Javi, alcalde comunista.
Pues, lamentablemente todavía tengo que cortar yo hoy día.
¿Por qué?
Porque estamos como en la hora, ¿no?
Oh, estamos en la hora. Yo me he entusiasmado con este tema. Hemos tenido y agradecemos la gentileza de Hernán Larraín Mate, que es el presidente de Bópoli, quien nos envió ese audio y también algunos tips ahí que en revisar a Rocío, especialmente su equipo también, que ha sido la gente de Bópoli muy, muy buena onda con nosotros para entregarnos datos.
Sí. Vale, así, vale.
Así que felices y contentos con eso. Iba a decir felices de forrado, pero ese es de
otro lado.
De otro lado. Espero que genere alguna conversación y que usted pueda opinar informado, como dicen en alguna radio, porque yo creo que es súper importante. Rocío, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.
Así es. Chao, chao.
Siempre a la buena disposición de Rocío y de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo. Puedes encontrarlas en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Piporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. Recuerda, los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. Hashtag, súmate. Es una recomendación de ESAL. Y si buscas un auto usado, se asesora con los expertos. Pues oiga, no. Servimac.cl. Servimac es mejor. Nos despedimos. Un abrazo a la distancia. Chau, chau.